Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Volvieron las capuchas al centro de Santiago. Otra vez barricadas, otra vez encapuchados agrediendo a carabineros. Otra vez un guardia municipal agredido por hacer cumplir la ley. Lo que vimos en Mex no es un hecho aislado. Es la reaparición del lumpen octubrista, que actúa cuando el Estado intenta poner orden. El operativo desplegó más de 300 efectivos para recuperar una zona tomada por el comercio ilegal. La respuesta, violencia organizada, madrugada en llamas y ataques directos al espacio público. Esto es un adelanto de lo que veremos cuando se intente aplicar la ley a nivel nacional. Porque eso es todo lo que se está haciendo, hacer cumplir la norma. La pregunta es si este gobierno sabrá enfrentar a quienes no creen en la autoridad ni en el Estado de Derecho. ¿Repetirán los errores del pasado o serán capaces de imponer la ley sin ambigüedades, sin ceder ante quienes actúan fuera del marco legal? Y aquí hay algo clave, ningún gobierno podrá ordenar la casa si no se coordina con los alcaldes. Son ellos la primera línea frente a los problemas reales de la ciudadanía. Sin ese sentido de realidad que entrega la experiencia en terreno, poco y nada se puede construir desde la moneda. Por eso no podemos ceder. Ordenar la casa es respaldar a carabineros, proteger a quienes nos cuidan y defender a nuestros vecinos. Sin excusas, sin miedo. Soy Luis Fernando Maquena y esta fue la editorial en La Voz de la Gente.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Ya estamos acá en otro capítulo de La Voz de la Gente. Estamos conversando también, quiero aprovechar de presentar a Teresa Sañartu de la Fundación Jaime Guzmán, a mi panel Luis Maquena, también concejal de Santiago, que además tenía una columna muy, muy cierta, que ayer estuvimos conversando con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, donde nos contaba todo lo que está haciendo él como líder de la municipalidad, su consejo en esta arremetida por los disturbios vicios, la droga, el tráfico, el narco que estamos viendo en el barrio Meigs. Profundicemos un poco más en esto en cómo en el fondo ayer hubo 14 personas detenidas por contrabando de cigarrillos, infracción a la ley de droga, porte de armas blancas, falsificación de instrumento público. Y además lo que me llama, Lucho, la atención en esto, partamos contigo porque tú ahí lo vives en carne propia día a día, es la eventual contratación, que el alcalde no esté descartando completamente, de contratación del lumpen para provocar desórdenes. Esto es gravísimo, porque esto habla de... yo sé que esto es eventual, que se está investigando, estaba de hecho chateando también con el alcalde, donde han detectado 50.000 millones en evasión, hay denuncias internas, o sea, acá, y hay varios chinos que están aquí, resulta que veíamos algunos vinculados al Partido Comunista. La verdad es que en esto a mí me llama la atención porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es más difícil de lo que parece, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso para la municipalidad, para aquellos que deciden? Entiendo que además el alcalde anda no con uno, ni con dos, ni con, sino que con tres PPIs, porque está tomando decisiones muy difíciles.
Sí, es un tema súper delicado y yo creo que para tener esta discusión con seriedad hay que partir de una premisa clave, que no estamos hablando de una señora que vende huevos en la feria y que no puede acceder a un permiso. Uh-huh. Estas son bandas organizadas, son bandas ligadas al narcotráfico en muchos casos, ligadas al Tren de Aragua, entonces a la mafia china, son ese tipo de organizaciones son las que hoy día gobiernan Meigs para todos los efectos. Entonces, el nivel de violencia que estamos viendo, el nivel de organización, el nivel de descaro frente a la autoridad pública, es algo que responde a lógicas de bandas que no para ellos la ley está por... ellos están sobre la ley, a ellos no les importa esto. Y eso es muy peligroso porque nosotros tenemos a nuestros guardias municipales, que el último año los pudimos duplicar de 300 a 600, pero guardias no tienen muchas facultades para hacer frente a grupos que están así armados, así organizados. O sea, hace un par de semanas apuñalaron por dentro del chaleco antibala a un funcionario municipal. Imagínate, entonces ahí es donde el alcalde decía que esto podía tener lógica de gente entrenada, porque para apuñalar a alguien que está equipado con todas las cosas y lograr llegarle al pulmón es alguien que sabe usar un cuchillo. También le tuvieron a un funcionario que le quebraron el cráneo, tengo entendido, los últimos días. Han habido muchas agresiones gravísimas a funcionarios que están haciendo su pega, no están haciendo nada más allá de cumplir con la ley. Gente que sabe que está actuando de mala manera, le no importa nada y agrede. Y esto en San Isidro, esto en Meigs, esto en Franklin, es una cuestión generalizada. Y yo creo que eso es uno de los legados del estallido social. El no respeto a la autoridad, yo puedo agarrarme a combos con un carabinero, con un guardia municipal, y sale impune. Y lo hacen hoy día a rostro descubierto. No sé si han visto los videos, gente sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, rostro descubierto, agrediendo con potencial letal a nuestros carabineros y a nuestros funcionarios municipales que se arriesgan todos los días. Entonces es impresentable el nivel de violencia que estamos viviendo.
Y si esta, Teresita Sañartu, muy buenos días, si estas sospechas del alcalde Desborde además fueran ciertas, ya todo el relato que nos da Luis Maquena, que esto es un poco, yo veo que el alcalde lo que está haciendo es algo bastante parecido a lo que quiere hacer el futuro presidente, el presidente electo José Antonio Kast, de enfrentar con carácter este tipo de bandas de narcos, no solamente en una comuna, sino que a nivel nacional, y por eso me gusta tanto tu editorial cuando dice es que lo que vaya a hacer el Estado, lo que se tenga que hacer, tiene que ser de la mano con los alcaldes, porque al final esto es la concreción misma a través de las municipalidades, más allá del color político que tenga, de cómo lo enfrentamos. ¿Qué te parece a ti, primero, lo que está haciendo el alcalde Desborde, y segundo, las lecciones que puede sacar también el gobierno, porque esto se viene muy difícil?
Hola a todos. Yo coincido harto con lo que mencionaba el concejal Luis Maquena antes, que efectivamente esto es una muestra del debilitamiento del orden público que se viene viendo desde el 2019, y el comercio ambulante es una de las caras más visibles al respecto, porque lo vemos en todas partes todos los días y vemos cómo se extiende en una parte desde los andenes de metros que antes no había, y que empiezan a aparecer más y más y más y más. Yo lo veía en Baquedano mucho, en la línea 6, en Meigs, que es un lugar de comercio muy grande, en donde hay un barrio asiático muy fuerte, mucho comercio, mucha gente, se ha expandido harto, y y como ha develado la prensa, la alcaldía actual, es un lugar de concentración para que bandas de crimen organizado actúen. O sea, esta no es gente que está desorganizada, claramente. Esta gente que tiene una organización compleja detrás, que puede o que cree que puede hacerle frente a las fuerzas de orden y seguridad. Entonces, es muy complejo. Yo creo que la única forma de hacerle frente a esto es perseverar nomás, porque si es que uno lo deja a la mitad, si es que se da por vencido, si es que se reagrupa incluso, se le da una señal muy fuerte a otras bandas, a otra gente que está pensando hacer esto, que el Estado simplemente como que no se la puede. Entonces es algo muy desgastante. Hay que perseverar harto en sacar una y otra vez las toldas azules y hacer frente una y otra vez a la barricada, pero es algo que tiene que hacerse porque el efecto es muy visible. Y lo político detrás, o sea que el Estado está recuperando el principio de autoridad, también es muy importante. Y bueno, esto es, o sea, el pilar de seguridad es uno de los grandes pilares que el presidente electo presentó en su gobierno de emergencia. Entonces yo creo que él tiene claro que se le viene complicado, que tiene que actuar con los alcaldes y empoderar tanto a los delegados presidenciales como al Ministerio del Interior, como al nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
Sí, porque al final yo creo que es importante, y quisimos tocar con Luis este tema hoy día de nuevo, porque hay que visibilizar lo que se está haciendo. Hay que visibilizar no solamente a quienes están dando esta pelea y rendirle honores, en este caso al alcalde Desborde, sino que también esto tiene que ser enfrentado por todos de alguna forma. Él toma las decisiones. Ayer le preguntábamos cómo llevamos nosotros, la sociedad civil. Y esto es clave, Lucho, porque al final, y él lo señaló, o sea, la responsabilidad que tenemos quienes pasamos por ahí de no comprar en el comercio ambulante, que a veces un poquito más barato, porque claro, no pagan impuestos, y que además es como entretenido, es como llamativo, si reconozcámoslo, por algo la gente lo hace. Entonces, esto va desde ese cambio de actitud, de entender que, oye, si queremos tener orden en el barrio Meix, en las calles, no tenemos que comprar en el comercio ambulante. Fin. Sin permiso del comercio ilegal. Entonces, esa es como la primera responsabilidad, y por eso es un tema que al final lo que viene para el nuevo gobierno y para el gobierno que hubiese sido es entender ese cambio cultural. Pero las decisiones además que está tomando el alcalde Desborde, yo las encuentro admirables, pero al mismo tiempo súper riesgosas. O sea, lo que tú relatas de los funcionarios es duro, es una convicción muy profunda que tiene que tener ese funcionario, que no necesariamente tiene un huevo sueldo y más encima arriesga su vida todos los días, igual que
carabinero, y no tiene armas
como defenderse, y por eso muchos de ellos también terminan a veces son tentados por la corrupción. Pero me llama mucho la atención, porque creo que aquí hay muchas lecciones para sacar para el próximo gobierno.
Sí, mira, esto es muy parecido, ¿se acuerdan cuando uno celebraba a Dolores Pérez cuando hacía la pega? Que uno decía, esto, qué buena noticia ver que se está persiguiendo la corrupción, se están persiguiendo las irregularidades, pero es un mínimo que deberíamos esperar de nuestras autoridades. Lo que está haciendo Mario hoy día es hacer cumplir la ley, en un lugar donde por años fue como si nada. Y las hijas, no sé si se acuerdan, cuando inauguró este arco chino con bombo platillo, y a los 24 horas la calle volvió a estar tapada de toldos azules. ¿Por qué? Porque eran medidas para la cámara, eran medidas para el matinal, y que tener la toma grabada de cómo había limpiado Mex, y duraba un día, y al día siguiente no era que intentaba de nuevo, no. Ella quedó contenta con el punto prensa, quedó contenta con que fuera el matinal a grabar el arco cuando estaba bonito, pero duró horitas. En Mex llevamos un trabajo que es constante, es todos los días, es operativos grandes cada cierto tiempo, presencia todos los días, y así vamos trabajando en una pega que no va a terminar en este mandato del alcalde Desborde. Va a durar mucho más que eso, y Mex es una especie de punta de lanza de lo que se está haciendo en toda la comuna, porque después es Franklin, después es Santa Lucía, y así vamos de a poco ocupando todos estos espacios, contratando más guardias municipales. Hemos hecho un esfuerzo tremendo, o sea, duplicar los guardias en 6 meses es una brutalidad de plata lo que se está gastando en la seguridad, que hoy día es la prioridad número uno de los vecinos, y por eso se está haciendo esto. Y lo importante es ver esto como un ejemplo para Chile, porque Santiago es una comuna más de todas las comunas que tenemos, pero entonces esto demuestra que esa pelea se puede dar. Lo escuché ayer en la radio, no recuerdo, en esta misma radio, que fue, creo que fue en Republicano, que decía que el diputado Mesa, si no me equivoco, que decía que en Recoleta no fiscalizaban porque decían, no, es que yo no puedo fiscalizar al ambulante porque no tiene permiso, tiene dirección, entonces no tengo cómo fiscalizarlo. ¿Cómo que no? Se está haciendo hoy día. Se está haciendo en Santiago. De que se puede hacer, se puede hacer. A nosotros con Irací nos comentaban todos los días los comerciantes, oiga, lo que pasa, concejal, o sea, candidato, es que a nosotros nos fiscalizan todos los días. ¿Cuánto mide nuestro puesto en la feria? ¿Qué estamos vendiendo? No podemos vender nada que se aleje del giro de lo que habíamos dicho. Entonces, una serie de regulaciones que los tenían ultramarrados, llenos de multa, decía, y tengo a 67 personas de aquí para allá, los coleros, que venden y nadie les fiscaliza, nadie hace nada, porque si se le acerca el fiscalizador, lo amenazan de muerte. O sea, el día de ayer vimos como periodistas en cámara, en matinales, recibían amenazas, les gritaban. Es de un nivel de falta de respeto, falta de... No le tiene miedo a la autoridad, no le tiene miedo a los carabineros. Y eso es muy grave, porque erosiona las bases en las que se funda la sociedad. Que hay una autoridad que se hace cumplir. Hay ciertas normas que tenemos que respetar todos. Y esa es una pega que va a tener el gobierno José Antonio Kast y la va a tener muy dura. Y estas son oportunidades para estos grupos anarquistas. No hay que ser inocente en pensar que las cosas del estallido social que salieron así espontáneamente son grupos que se organizan para esto. Y este tipo de cosas, como lo que estamos viendo en MEX, son oportunidades para estos grupos para decir, oye, está el descontrol acá, no hay ninguna capacidad de ordenar, y empiezan a aparecer. Entonces hay que hacer ese combate y ser duros desde el día uno. Porque lo que nos pasó con Sebastián Piñera es que tuvimos uso de la fuerza, pero medio regulado, medio apretado, porque se generan problemas con los derechos humanos y empezaron. Entonces, es una pelea muy política, muy compleja y que requiere de mucha valentía. Mm.
Ya, pero en el caso de Santiago, acá la responsabilidad no solamente es de la exalcaldesa que miró para el lado, sino que de alguna forma también fomentó este tipo de comercio ambulante por la típica razón de la falta de trabajo, propia de también del gobierno. Entonces, fíjate que a mí lo que más me preocupa de lo que estamos viviendo, que los niveles de inseguridad lo sabemos, primero que esto ocurre, yo diría que en todas las capitales de regiones y hasta me atrevería a decir de provincias de nuestro país, porque a veces nos quedamos con las noticias y gracias a Dios el alcalde Desbordes tiene la visibilidad de que lo inviten a un matinal, pero también ocurre en Viña del Mar, claro, en San Antonio, en barrios en Concepción, en Antofagasta. O sea, esto está ocurriendo en muchos lugares. Entonces, es tan necesario entender que de repente hablamos tanto de cómo la combatimos. Y acá tenemos un ejemplo concreto, con mucho carácter, con medidas concretas, asumiendo costos. Y también lo que a mí me preocupa de esto es que, si es que es verdad lo que las sospechas del alcalde de que hay mafias contratadas, quiere decir que aquí estamos en guerra. Estamos en guerra y esto no va a ser tan fácil, y no lo digo solo para el próximo gobierno, o sea, enfrentar esto va a ser está siendo muy complejo, porque al final, claro, tú dices, los vamos deshaciendo de makes y se van, después van a seguir en los otros barrios, Franklin, Santa Lucía, pero ellos van a buscar otros lugares. Entonces, la idea es que se enfrente y se desarme, se desarticule. ¿Qué dice la gente, Lucho, que está ahí como ansioso ahí con el comentario? ¿Qué pasó? ¿Buenos comentarios?
No, hay de todo. Aquí Braulio nos dice, hay un dicho que si bien es fuerte, pero aplica a la realidad. Quien a hierro mata, a hierro muere. No deja de ser muy fuerte el dicho. Después, Maggie Blanc nos dice, buenos días a todos, pero si esta semana dejaron suelto una jauría ultra peligrosa en Makes. Es cierto eso, detuvieron a un grupo que asaltaba en masas.
Y no quedó nadie adentro.
Y lo soltaron al día siguiente a todos, que es impresentable. Y habla de un problema de la justicia que está completamente colapsada y que hay mucho por hacer ahí. Braulio también dice, en la medida que se enfrenta a esta gente con el mazo en la mano y una ley en el otro, nadie debe escandalizarse. ¿Y dónde está el intendente, Ministerio de Seguridad, delegado presidencial? Es cierto, se ha visto poco. El delegado presidencial ha tomado un rol bien importante en este operativo, pero a nivel del presidente de la República, ¿dónde está Gabriel Boric en terreno, en Makes, diciendo aquí va a primar el Estado de Derecho? ¿Dónde están los puntos de prensa de La Moneda? Que esto es un tema que si bien es local, es un tema de Estado. Hoy día están agrediendo a nuestros carabineros. Eso ya escapa de... Esto es un problema de Mario Borde. Esto es un problema de Santiago. Esto es un problema de Chile. Y que el presidente se mantenga al margen me parece de una irresponsabilidad tremenda. Por mucho que una batalla que... O sea, que yo creo que la ha impulsado mucho más el alcalde que cualquier otra figura. Y el delegado presidencial se ha ido sumando y a poco ha venido aunando fuerzas para poder hacer cosas. Porque necesita de la PDI, necesita de carabineros, necesita de servicios de puesto interno. Pero la moneda silente.
yo no sé si es tan bueno que esté el presidente a estas alturas. No. Perdón, yo quiero ser respetuosa, pero hemos visto tanta inoperancia que de partida el presidente está concentrado en que Michelle Bachelet quede el de secretario general de la ONU, está ahí poniendo todas sus energías para rearticular su eje de izquierda, que hoy día está, la ola viene para el otro lado, y por lo tanto creo que lamentablemente, y esto porque uno siempre tiene que respetar muchísimo la figura presidencial, no sé si tiene ni el carácter ni las ganas, porque uno ya lo ve como soltando el poder. O no, Teresita, ¿tú en qué etapa crees que estás el presidente, que le quedan cuánto, 30 días, un poquito más de 30 días? Y la verdad es que lo vemos, en vez de estar acompañando al alcalde Desbordes, de estar preocupado, instalado en la región de Biobío, viendo que, porque hay también noticias sobre, por ejemplo, la reconstrucción en Viña, en la región de Valparaíso, donde hay contradicciones de lo que dice el ministro actual, digamos, con el nuevo ministro Poduje. Por lo tanto, ahí no debiera estar también el presidente defendiendo su supuesta gran reconstrucción. ¿En qué está el presidente, Teresita Sañartu?
Yo creo que está buscando el legado, que es lo que es algo que se ha hablado el último tiempo. Y en los últimos meses, semanas, se ha concentrado en afirmar el legado con su gente, con la coalición que lo llevó al poder, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con gran parte de los socialistas. Entonces eso implica, yo creo, dar señales a ese grupo. Entonces no le sale conveniente ir con el alcalde Desbordes, que le ganó, que le robó la alcaldía en elecciones al Partido Comunista, que se ha puesto, que el alcalde ha sido súper duro con el crimen organizado, con ordenar Santiago. Eso que causa roncha con un sector que todavía cree en gran parte lo que pasó con lo que se propuso en el 2019. Entonces como que no le sale a cuenta al presidente presentarse hombro a hombro con Desbordes, dando señales que enojarían a su gente. La reconstrucción lo mismo, o sea, ahí, él fue a Biobío, yo creo, él ha estado en Viña, y cada vez que va le acusan de haber dejado abandonada esa zona. O sea, en Biobío han aplaudido a Naya Fácil porque no ha llegado a tiempo el Estado a confortar, a darle esperanza a esa gente. Yo creo que Boric tampoco es ciego y sabe que su gestión en emergencia, en las zonas de emergencia, no ha dado el ancho. Entonces prefiere guardarse, prefiere concentrar energía en lo que sí puede hacer, que asegurar y ordenar una coalición para tratar de posicionarse como líder de ella cuando sea en oposición, ya después del 11 de marzo, rescatar un legado cuyo corolario sería impulsar una candidatura, o sea, según ellos, exitosa, de la que sería la primera mujer secretaria general de la ONU, que se le olvida que fue la presidenta contra la cual ellos se enfrentaron cuando eran estudiantes.
Claro, fue bajo sus políticas públicas. Y hablando de ese legado que dice Teresita, hay algo que queremos contarles con Lucho a los auditores, que vamos a iniciar una campaña a través de nuestro programa La Voz de la Gente para, no sé si vamos a juntar firmas, pero para enfrentar esta nueva ola populista de quienes quieren volver a presentar proyectos de ley para seguir haciendo retiros de los fondos de pensiones. Yo creo que esto es una vergüenza, no hemos aprendido nada, y acá lo quiero vincular con lo que dice Teresita del legado del presidente Boric. El presidente Boric fue muy responsable en su inicio, votó, paralizó su campaña presidencial para ir a votar a favor de los de retiro. Después tuvo una grandiosa voltereta donde se dio cuenta de que el 60% de la inflación se explicaba por el retiro de fondos que había sido aprobado durante el gobierno del presidente Piñera, bajo, digamos, con los votos, digamos, a favor de ellos, no digamos del gobierno, salvo algunas malas excepciones. Pero en el fondo acá lo que está ocurriendo es que estamos volviendo a ver, y a mí lo que me da pánico es que esta izquierda que entendió razonablemente que había que ser responsable, que le estábamos metiendo mano al futuro de los chilenos, que si bien se necesitaba que los fondos eran de ellos, porque ellos terminaron validando el sistema de individualización capital de individualización
Capitalización individual.
Capitalización individual. A mí me preocupa que hoy día ellos mismos vuelvan a darse la voltereta y esta iniciativa pueda conseguir nuevos apoyos. ¿Te parece, Lucho, que hagamos una campaña anti-retiro y enfrentar el populismo de verdad? Pues sabes que tenemos que poner de moda las cosas que se hacen bien. Yo sé que ser responsable no es sexy, es verdad. No es choro, no tienes like, no te aplauden, porque es una lata ser responsable. Pero yo creo que tenemos que ponerlo de moda y tenemos que ser capaces de enfrentar con valentía este tipo de políticas públicas que tanto daño le hacen.
Nos vamos a agarrar con el panel de la hora siguiente.
Porque... No, pero no con el panel. Yo, el conductor de la hora siguiente lo tiene más que claro, así que bueno, él nos va a ayudar.
Con Pamela Giles, actual diputada, aproximadamente senadora que está impulsando la idea de volver con los retiros.
¿Cómo que senadora? No, Pamela Giles, diputada.
No,
ya. No. Quiere ser senadora, pero y quiere ser presidenta también.
Estaba leyendo aquí, dice la diputada de próxima senadora, Pamela Giles,
no hubo elecciones en la región metropolitana, querido Luis, solamente en las regiones impares.
Me confundió aquí mi torpeo. Bueno, la diputada Giles, que está volviendo a impulsar el tema de los retiros, yo creo que es para empezar a hacerle un gallito al gobierno entrante José Antonio Kast, de decirle, aquí nosotros vamos a hacer nuestros puntos como siempre, no vamos a estar... Está empezando a meter ruido a la pega legislativa que le va a tocar a José Antonio. Y con una... A mí me da pena porque toman un tema tan sensible como la reconstrucción de los incendios para impulsar esta medida, que finalmente termina siendo usada por mucha más gente que lo que necesitan realmente para la reconstrucción de los incendios. Y ya sabemos los efectos negativos que tienen. Está el efecto inflacionario, el efecto del mercado, cómo responde a estos retiros. Y yo creo que tenemos que hacer, o sea, ver cómo reacciona el resto del PDG, porque también esto es una medida que, hasta donde tengo entendido, la ha propuesto solo Pamela Giles. No ha sido una propuesta de la bancada, no ha sido una propuesta que hayan salido otros de los diputados a decirla. Entonces, hay que ver cómo se va a dar esa pelea interna del PDG, qué va a decir su candidato presidencial, qué van a decir los otros diputados, porque yo creo que es súper personal esta batalla de los retiros de Pamela Giles, y espero... Me gustaría pensar que el PDG va a marcar un poquito la diferencia. Ahora hay que ver cómo se dan estos días, pero yo creo que no todos están de acuerdo con la idea de los retiros.
No sé si, mira, yo no lo tomo como algo ni personal ni mucho menos. Yo creo que el germen del populismo está, digamos, se ha infiltrado en varios partidos. De hecho, en el nuestro también hubo votos a favor. Me acuerdo en ese minuto Álvaro Carter, Cristian Moreira, hubo como 3 o 4 votos a favor que permitieron que se aprobaran. Bueno, ya por lo menos Álvaro no está en nuestro partido, pero más allá de eso creo que no es solamente una iniciativa. Al final lo que hace Pamela Giles es encontrar una causa, es verdad, para diferenciarse, pero porque tiene asidero popular, si eso también es cierto, y sobre todo cuando tú tomaste conciencia de que tienes no solamente ese poder, sino que tienes que los fondos son tuyos, dices, bueno, yo lo necesito ahora, ¿qué me importa lo que te dice la gente? ¿Qué me importa después si hoy día yo estoy pasando necesidades? Es la política más irresponsable que hemos visto, y queremos entonces en este programa hacer una campaña que vamos a traer números, ejemplos concretos de cómo afectó no solamente al país, sino que cómo estamos descuidando la vida futura de miles de personas, porque a mí de verdad que siento que este germen del populismo ha calado muy, muy fuerte, no solamente en una parte del PDG, porque tú tienes razón, no sabemos lo que piensa todo el partido, así que vamos a hacer esa campaña. Y entonces vamos a ir a unos pequeños comerciales, ahí estamos coordinándonos con el Beto, y volvemos luego en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Gemini, la inteligencia artificial de Google, ahora tiene la opción de conectarse con su correo electrónico Gmail, ¿no es cierto?, para también conectarse con su calendario. Es su nuevo asistente virtual, sobre todo para el calendario, vamos a preguntarle.
Ahora, Gemini puede ayudarte a gestionar tu calendario de Google. Puedes pedirle que cree eventos, los busque o incluso te sugiera los mejores momentos para programar reuniones considerando la disponibilidad de los invitados. En pocas palabras, Gemini te permite gestionar tu calendario de Google usando comandos de voz o texto, facilitando la creación de eventos, la búsqueda y la planificación.
Es gratis, lo puede usar cualquiera, ¿no?
Sí, la integración de Gemini con Google Calendar está disponible para todos los usuarios de cuentas de Google. Gemini puede interactuar con varias herramientas de Google, como Gmail o Drive, para ayudarte a ser más productivo.
Ese era Google Gemini, la inteligencia artificial de Google. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales, Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Y lo decimos siempre en este programa, pensemos en el futuro. Y AFP Habitat tiene para ti tres planes pensados: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en www.habitat.cl. Importante mencionar a nuestros auspiciadores, ¿no, Beto? Bueno, y seguimos conversando con Teresita Zañartu y también con Luis Maquena sobre la contingencia. ¿Politiquemos un poco, Lucho?
Politiquemos
un poco. ¿Qué opina que el PS le esté tentando, pololeándose a Janet Jara para que se vaya del PC después de los maltratos de su directiva y estén dispuestas a recibirla? Igual tiene como, no sé, 30 y tantos años de militancia, ¿no?
Milita desde los 14 años, Janet Jara.
50,
desde que pudo militar, que milita en el Partido Comunista. Janet Jara es una religiosa del Partido Comunista y está siendo excomulgada. Y yo creo que lo más grave es la razón. Porque la principal razón de las críticas a Janet Jara por parte de los militantes más duros del Partido Comunista es su trato con Cuba. El mencionar que es una democracia distinta y a último minuto, si no me equivoco, se atrevió a decir que era una dictadura. Y eso es tan grave para el Partido Comunista que están diciendo que ella se vaya para la casa. Imagínate lo que estamos diciendo, que reconocer que una isla que lleva gobernada hace 50 años por el mismo grupo de gente, decir que eso es una dictadura es razón para ser expulsado de ese partido. Eso para mí me dice que ese es un partido completamente nefasto, que no tiene ninguna brújula moral, o sea, está completamente desincronizado del bien y el mal. Para mí es muy fuerte que esa sea la razón. Hoy día Janet Jara está, reconoce en su asesores más cercano, en un periodo de reflexión política, y sería súper fuerte ver que se vaya del partido por una cosa como esa.
Bueno, pero puede ser una buena decisión, uno tiene que meterse en las decisiones personales, pero mira, Teresita, más allá de esta pololeo, esta tentación que está impulsando el Partido Socialista, que hicieron bastante buenas migas en la campaña presidencial, a mí me gustaría que miráramos esto desde una perspectiva también más allá de la casuística, y que lo que dice Lucho es verdad. Es insólito que sea porque ella se haya atrevido a condenar, a hacer algo objetivamente cierto. No estamos diciendo que cometió un error. Bueno, está dentro de los principios del partido, y aquí la objeción de conciencia también vale, pero ¿qué está detrás de esto, Teresita? Porque al final, ¿no estaremos en presencia de un nuevo orden dentro de la izquierda? ¿Están teniendo esta reflexión de que ser una izquierda más razonable, más parecida a la socialdemocracia? Esta salida eventual de Janet Jara, que yo creo que no va a ocurrir, 36 años de militancia pesa mucho, pero la señal política de estar tentando una comunista a irse por este caso puntual, ¿tiene también que ver o no, Teresita, con que estamos frente a un reordenamiento de los, no solamente los liderazgos, sino dónde se para hoy día la izquierda? ¿No se habrán dado cuenta acaso que este 30% que insiste, entre 25 y 30% que insiste en apoyar a Boric, haga lo que haga, es solo patrimonio de él, y que el único camino quizás para crecer es armando una coalición más amplia desde la socialdemocracia, o ya están enterrados? ¿Qué opináis, Teresita?
Yo no creo que sea un reordenamiento así enorme de las fuerzas políticas de la izquierda. Yo creo que esto se enmarca dentro de un debate que se ha dado, yo creo, desde que salió el presidente actual, que es cuál es el alma de la izquierda actual, cuál es el, así como los tiburones que se comen a su hermano antes de eclosionar, como que es lo mismo. O sea, cuál es el partido más fuerte de la izquierda acá, yo creo que está en pugna, y el Partido Socialista especialmente ha resentido mucho el alza que tuvo el PCE y el Frente Amplio en los últimos años. Entonces la candidata, la exministra del Trabajo, es la niña bonita del baile, es la que le ganó inesperadamente a la candidata consagrada del Partido Socialista y el PPD, que era Toa. Uh-huh. Entonces el PS está tratando de hacer, yo creo, un despliegue de poder, si es que logra llevarse a la candidata, a la figura más fuerte de la izquierda actualmente, además del presidente, a su partido. Sin embargo, yo creo que esto también demuestra la izquierdización de parte del PS, porque si es que lo que diferencia al PS del PC es solamente su actitud.
Qué buen ángulo, a ver, dale.
El PS y el PC siempre han sido súper súper parecidos desde su creación en el siglo XX. De hecho, el PS ha sido más extremo en ciertas cosas que el PC. Recordemos los tiempos de Allende, en que el PC estaba dispuesto a pactar, y parte del PS fue el que dijo que no pactaran en aquellas complicadas noches del 73. Entonces, si es que esto podría develar que hay parte del PS que ideológicamente se siente cercana al PC, y lo único que lo diferencia es un argumento más histórico respecto a dictaduras propias del siglo XX. O sea, el PC es el partido internacionalista en Chile, por tanto apoya a todos los comunismos en el mundo, o sea, la esencia del PC. Entonces, obviamente, el PC no puede como que desahuciar a su gran aliado, que es Cuba comunista, porque ya Maduro y Venezuela están como en stand-by, lo único que les queda es comunismo, es su gran aliado. Entonces, es evidente que si es que la gran personera del PC desahucia a Cuba, el presidente del partido tiene que pegarle un estate quieto, por decirlo así.
Tienen que pegarle la vara de carro, que viene ahí desde la directiva, que está muy alineada con Cuba. Entonces, en ese viaje también les tienen que haber llegado retos ahora que fueron a visitar Cuba. Vamos a ver qué nos dice el chat de YouTube hoy día. Acá CN Valle dice, lo de Jara es tongo. Cuando sea diputada, senadora o alcalde, será comunista de nuevo. Armando nos dice, me alegra mucho que ustedes enfrenten a una populista egocéntrica como la señora Gil. Uy, está un poco duro aquí mi compadre. Después, a mí me parece preocupante que tengan personas con ese nivel de populismo. Mucho crítico a la idea de los retiros y que sería tongo todo esto. ¿Tú crees que es tongo, Pepa? ¿O tú lo ves como algo genuino, algo honesto? ¿O es un estos combos de payaso medio show de que le para retarla por lo que dijo en campaña y liberarse un poquito la directiva del Partido Comunista de la responsabilidad?
Sí, puede ser que sea tongo. Yo la verdad es que me cuesta creer que una militancia de tantos años se quiebre, digamos, por las palabras de un presidente de turno. Por más que sea, en este caso, Lautaro Carmona y el otro Lagos, no me acuerdo cómo se llama. Pero lo que dice Teresita me parece interesante, de ver también dónde está el eje de izquierda, porque uno tiende a creer que quizás esta es una señal de, digamos, tú sales del comunismo y te vas un poco más hacia el centro, pero puede ser al contrario, que donde va es que esté más izquierdizado. Entonces, es interesante el análisis que hace Teresita Sañartu. Bueno, vamos a ver cómo corren los días con esta noticia, cómo envejece. Mi impresión es que es media tongo, así que comparto también con el auditor, pero valía la pena mencionarla. Y también vale la pena, quiero mandarle un saludo muy cariñoso a Martita Larrechea, que supimos ayer que estaba internada en Claudio Vicuña, el Hospital de San Antonio, y hoy día entiendo que había llegado a Santiago, así que queríamos mandarle un abrazo muy grande. Es la comuna además donde yo viví, veraneo y quiero mucho, y ellos también son muy queridos en la zona. Y bueno, ex primera dama, una señora muy chora, muy elegante, gran partner, bonito matrimonio además con el expresidente Frei. Así que mandarle un saludo para que se recupere lo antes posible. Te tengo algo que contar.
Cuénteme.
Fui, ya no lo puedo recomendar, pero vuelve. Estuvimos con Richie Neumann, que nos convidó a ver una obra que se llama Octeto, que estuvimos acá con la niña que lo traía, no me acuerdo el nombre, pero muy amorosa, y era este musical sin instrumento, a capela. Y fui el fin de semana, en la última función, lamentablemente, oye, aluciné. Vuelven en marzo, abril, al MIM, no tengo idea, o voy a poner los datos porque realmente nunca había visto un coro tan extraordinario, esas voces, cómo jugaban entre ellas, y además con una trama, Lucho, que estaba bien, bien candente y que tenía que ver con nuestra relación con las relaciones sociales, con las redes sociales, y la verdad es que es bien interesante porque habla de cómo en el fondo son personas que están hoy día muy metidas, inmiscuidas, son adictas. Ellas se describen como adictos a las redes sociales, algunos a los juegos, a los gamers, pero no solamente eso. Había, ponte tú, un neurocirujano que contaba que también se tratando de aprender, o sea, que están teniendo más vida también con las redes sociales. Oye, súper interesante, quiero agradecerle a Richie Neumann que nos dio ese dato, y vuelve en marzo, fines de marzo, para, vamos a decir dónde, para que vayan a verla, porque realmente un juego de voces extraordinario. Octeto, lo estaban dando en el Centro Cultural de Las Condes y fue todo un éxito, así que había que comentarlo, ¿no?
Está bueno, yo no lo he visto, no he tenido el privilegio, pero sí me considero que tengo un problema con las redes sociales. Aparte, yo trabajando mucho en las campañas y ahí viendo cosas, me justifico que estoy trabajando a veces, pero uno está pegado horas y horas también en las redes.
Uno se justifica con la pega, como que antes era, no, es que los niños, uno tiene que cuidarse de que sus hijos no estén, no, las pinzas. Uno también está muy metido entre que trabaja y ese maldito algoritmo que a uno a veces le hace que le aparezca todo lo que uno quiere ver. Oye, y como último tema, porque ya nos quedan 5 minutos, Teresita, del programa, queríamos tratar un poco, Luis, el caso de Procultura, donde se ha cuestionado también el exceso de garantismo del juez. ¿Qué está pasando con este caso, Lutz Maquena?
Sí, no, la noticia del día es que la fiscalía está acusando que hay un exceso de garantismo del juez porque no les dio la prisión preventiva a los 5 formalizados que incluyen a Larraín, que es uno de los principales artífices de esta maraña para hacerse con fondos públicos, que es súper lamentable porque la evidencia, este es un juicio que ha sido muy mediático. Entonces, la evidencia
muy largo.
Muy largo, muy mediático, y que todos estamos al tanto de muchos antecedentes. O sea, uno veía cuando salió los informes de que viajaba con platas en primera clase a la Isla de Pascua, no sé cuánto a Rapanui, no sé cuánto tiempo, que gastaban en el mural de la que salió en la campaña de Boric. Esos son datos de la causa. No son teorías, son evidencias que hemos estado a la vista de todo Chile. Entonces, por eso llama la atención cuando un juez dice que no hay antecedentes suficientes para la prisión preventiva, cuando ellos claramente están bien involucrados, hay delito en el caso, y también son un peligro para la investigación que se eliminen pruebas, que se presionen testigos, porque también hay muchas conversaciones de nos están persiguiendo y están mirando esto, entre Claudio Rego, entre Larraín. Entonces, todo eso genera un poquito de escepticismo. También pensemos el caso del fiscal Cooper, que cuando estaba, decía, a punto de formalizar, eran decenas de personas, nunca supimos a quién incluía esa lista. Y lo sacan y lo cortan. Entonces, la sensación que hay de que va a haber impunidad en este caso, yo creo que es súper delicada. Y tiene a todos preocupadísimos de que no la saquen pelada, porque es de una gravedad tremenda. O sea, fondos para salud mental, fondos para los niños, que se vayan destinados a estas fundaciones que no hacían nada. Hicieron un par de charlas y cobran 6 mil millones de pesos el caso de la prevención del suicidio. O sea, es de una gravedad total. Y el miedo a la impunidad es lo que tiene a todos muy nervioso, porque hemos visto señales muy, muy extrañas. Lo del fiscal Cooper a mí me parece impresentable, que lo hayan sacado cuando estaba a puertas de formalizar.
Así es. No sé si vieron anoche, hubo un reportaje, creo que fue en el 13, en las noticias, de los vínculos entre Orrego y Larraín. Un reportaje de 10, 15 minutos, eterno, y es muy fuerte y es muy curioso, porque es en base a los chats, a los vínculos, oye, nos vamos a ganar esto, hay que hacer esto otro, ¿qué quería Orrego? Mira, la verdad no sé, pero le dije que sí. O sea, realmente
hay
mucha evidencia de los vínculos que habían. Y bueno, y hay que ver cómo se desenlaza esto, y es bueno también darle la publicidad que merece, porque este es un caso que ha sido extremadamente largo. Los cambios de fiscal que mencionas tú, entiendo que es el tercer fiscal que vamos a tener. Teresita, ¿tú cómo ves este caso de Procultura y el exceso de garantismo que acusa la fiscalía?
Yo creo que es complicado, o sea, hay que ver dos puntos fundamentales. Uno, que este caso de Procultura se enmarca dentro de otros como escándalos de fundaciones, y el de Democracia en Viva logró chorrear, por decirlo así, al Frente Amplio, y en este Orrego se ha blindado lo suficiente como para que salga, pero siempre mantenerse bien puesto en margen. No lo han de, hoy día salía en el diario, creo ayer, que lo que querían intentar desaforarlo, perdón, y no sé cómo les funcione eso, porque Orrego ha sabido protegerse muy bien. Ahora, lo preocupante, yo creo, la falta de estándar unitario respecto a la prisión, la preventiva, porque hace una semana se procesó a Ángela Vivanco y se la mandó en prisión en preventiva, siendo que el estándar de prisión preventiva es súper alto, y aquí se jugó en abstracto y no como en el caso de Ángela Vivanco en concreto. Y ya Ángela Vivanco se fue en prisión preventiva, ok, mucha gente se va en prisión preventiva, pero el problema es que en un caso así de complicado, muy similar, una semana siguiente con el mismo nivel de mediatización, no se le haya dado no solamente prisión preventiva, sino que ni siquiera arresto domiciliario nocturno. Entonces, yo creo que lo que preocupa acá, en el marco de la crisis de el Poder Judicial, el cuestionamiento a la justicia y a la penal, especialmente, es la falta de estándar que hay respecto a la prisión preventiva.
Sí, muy muy importante lo que menciona Tere del cambio de criterio. De hecho, la fiscalía reconoce en esta misma nota que ellos presentían que podía pasar algo así por conocer cómo fallaba esta jueza, que en casos parecidos no había dado las diligencias y como que de alguna manera se puso el parche antes de la herida de que era probable que no dieran prisión preventiva. Y teniendo un caso con este nivel de información, con este nivel de antecedentes, yo creo que habla de que hay un criterio diferenciado, no sé si políticamente, pero varía mucho de juez a juez, y eso es un problema, porque la justicia tiene que ser más o menos predecible con estas cosas en cuanto a la gravedad de los delitos, a la evidencia que haya, al nivel mediático. Todos esos son factores que afectan, pero uno debiese saber más o menos cuál es el estándar y no depender del juez que toque en este caso en particular.
Así es. Bueno, vamos a seguir viendo durante las próximas semanas cómo avanza, si es que avanza a un ritmo lento, y si logramos ver justicia en este caso tan vinculado al Frente Amplio. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Ha sido una mañana de mucho análisis. Muchas gracias a Teresita Sañartu, a mi partner Luis Fernando Maquena. Ya viene Conectados con Checho Irane, así que no se vayan de la sintonía. Muy buen día.
La agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Manuela González.